Many supplements on the market are hard to absorb or packed with fillers, but that's not the case with Quiksilver Scientific. Quiksilver Scientific is a U.S.-based company that manufactures advanced liposomal supplements, making nutrients easier for your body to absorb and put to work quickly. Made in Colorado in an NSF GMP-certified facility and rigorously tested, this is science-first supplementation. After adding ultravitamin into my routine, recovery feels faster and I don't hit that midday crash anymore. Trusted worldwide for supplements that truly make a difference in performance, resilience, and well-being. Quiksilver Scientific makes advanced liposomal supplements so you can actually feel the difference. Energy, focus, calm, recovery. Get 10% off plus free shipping at tryqs.com/podcast. That's tryqs.com/podcast. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
When it comes to showing appreciation, the gift you choose says everything. Minky Couture luxury blankets make the perfect statement. Soft, stylish, and unforgettable. Whether you're thanking a client, rewarding an employee, or celebrating a milestone, nothing delivers warmth and gratitude like a Minky blanket. With custom options and elegant packaging, your gift will stand out and be remembered long after the moment has passed. Make your corporate gifting extraordinary with Minky Couture, luxury you can feel. Visit minkycouture.com to get started.
Poderoso que un día nos pedirá cuentas de nuestros actos, palabras y pensamientos. La mezuzá sirve así para santificar nuestra vivienda y protegerla de la contaminación de malas acciones. Signos del pacto de Dios. Además de las señales mencionadas anteriormente, hay otras dos señales del pacto entre Dios e Israel. 1. El sábado se llama pacto eterno y señal entre Dios y los hijos de Israel para siempre, Éxodo 16:17. Ver páginas 254 SS. Y 339 metros cuadrados. 336. 2. El pacto de Abraham, el pacto de la circuncisión. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, mi pacto guardarás, tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, todo niño varón entre vosotros será circuncidado cuando tenga 8 días, Génesis 17. 9, 10, 12. Si el octavo día es sábado, la circuncisión se realiza en ese día, pero si por enfermedad o por cualquier otra causa, el rito no se ha hecho en el octavo día, deberá hacerse en algún otro día, pero no en sábado o fiesta. Notas 1. En referencia a la importancia de estos mitzvot, Maimónides, en Mishneh Torah, dice lo siguiente. Aunque no se nos ordena conseguir un talit y ponérselo para unirle los tzitzit, flecos, una persona religiosa no se considerará libre de este deber, sino que siempre se esforzará en usar una prenda al que se deben colocar flecos. Durante la oración debemos tener especial cuidado en proveernos de un talit. Es una vergüenza para un erudito, Talmid Jajam, decir la oración sin el talit. Debemos estar particularmente ansiosos por realizar esta mitzvah. Es de gran importancia con respecto a todos los preceptos, según las palabras, y lo contemplaréis y recordaréis todos los mandamientos del Señor, Libro 2, Ahava, Ilchot Tzitzit 3. 12. La santidad de los tefilín es grande, porque mientras los tefilín estén sobre la cabeza y el brazo de un hombre, este es humilde y temeroso de Dios, se mantiene alejado de la frivolidad y la charla ociosa, no concibe malos pensamientos, sino que se vuelve su corazón exclusivamente a palabras de verdad y justicia. Por tanto, debemos usarlos todo el día, esta sería la forma correcta. Se dice de Rab, el alumno de Rabí Jeuda, el santo, que nunca fue visto más que con Torá, tzitzit o tefilín. Aunque debemos usar tefilín durante todo el día, es nuestro deber especial usarlos durante la oración. Nuestros sabios dijeron, aquel que lee el Shemá sin tefilín rechaza, por así decirlo, su evidencia acerca del Todopoderoso como falsa, y videm, hijo, tefilín 4. 26. Debemos ser específicos con respecto a la mezuzá, que es un deber que incumbe ininterrumpidamente a todos. Cada vez que entramos o salimos de la casa, nuestros ojos se encuentran con el nombre de Dios, recordamos su amor y, al despertarnos de nuestro letargo, Nos vemos llevados a lamentar nuestra tonta devoción a las vanidades de la época y a reconocer que nada permanece para siempre excepto el conocimiento de la roca del universo. Entonces nos dedicaremos de inmediato a conocerlo y caminaremos por el camino de la rectitud. Nuestros antiguos sabios dijeron, aquel que tiene tefilín en la cabeza y en el brazo, tzitzit en su vestimenta y mezuzá en su puerta, está a salvo del pecado, ya que tiene muchos recordatorios de sus deberes, y estos son los ángeles que protege lo de extraviarse. Y a él se aplica el siguiente versículo, un ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y videm, y chot mezuzá vi. 13. 2. La gran importancia de los tefilín, tal como la describe Maimónides, no fue comprendida ni reconocida por todos los judíos. Varios dichos que aparecen en el Talmud indican la existencia de laxitud o incluso oposición con respecto a la ejecución de este precepto en su sentido literal. Cuando las personas con tefilín en la cabeza y en el brazo mostraban con su conducta que su corazón no estaba lleno de la santidad y rectitud de la cual los tefilín son símbolo, era natural que no solo estas personas fueran acusadas de hipocresía, sino también el propio precepto divino quedó desacreditado. Pero cuanto mayor era la oposición de un sector de la comunidad judía, más crecía el entusiasmo del otro sector a su favor. De ahí las numerosas declaraciones talmúdicas y rabínicas sobre la fuerza santificadora inherente a los tefilín, Camp. Turorach Chayim 37. Así, cuando a un rabino se le advirtió que no se alegrara demasiado, ya que el exceso de alegría llevaba al pecado, él respondió, pongo tefilín, es decir, los pensamientos que despierta la observancia de este precepto me protegen del pecado. Esta idea de protección contra el pecado puede ser el origen del nombre griego filacterion, protección. En tiempos de persecución, cuando sus opresores prohibían a los judíos realizar cualquiera de sus ritos religiosos bajo pena de muerte, el precepto de los tefilín no estaba incluida entre las que realizaban incluso poniendo en riesgo su vida. A esta circunstancia Rabino Simeón B. Elazar atribuye la laxitud con respecto a los tefilín, Babail. Tal. Sabbat centésima trigésima. 338. 3. Aparece en el Midrash, Sifre en Deut. 11, 18, en referencia a tzitzit y tefilín, el siguiente pasaje, además, cuando estéis en el exilio, adornaos con mitzvot, para que a vuestro regreso a vuestra propia tierra el divino los preceptos no os deben parecer nuevos y desconocidos. Este pasaje ha sido mal interpretado como si su autor opinara que preceptos como tzitzit y tefilín originalmente no se aplicaban a aquellos que estaban fuera de tierra santa. El significado es más bien este, aunque una gran parte de las leyes no están en vigor fuera de Palestina, continúa llevando estos recordatorios en el exilio, para que mediante este acto tu atención pueda dirigirse constantemente a toda la Torá, a aquellos preceptos que están vigentes en la actualidad así como a los que no lo están. Así todos los preceptos os serán familiares, y cuando llegue el momento en que la observancia de todas las leyes sea nuevamente posible, ninguna de ellas os parecerá nueva y extraña. 4. En general, no hay diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la obediencia debida a los mandamientos divinos. Todos los judíos están igualmente obligados a obedecer la voluntad de Dios expresada en la ley. Este es absolutamente el caso de todas las prohibiciones. En el caso de los mandamientos positivos, nuestros sabios han establecido la siguiente regla: las mujeres están exentas del desempeño de deberes religiosos que estén restringidos a un cierto periodo de tiempo, punto. El objeto de la aparente anomalía es probablemente este: el deber principal y el privilegio de las mujeres es administrar el hogar, tarea que exige atención constante. Los actos religiosos que deben realizarse en un momento determinado pueden implicar una interferencia con las tareas domésticas que exigen atención inmediata, por ejemplo, cuidar a un paciente, tarea que generalmente recae en la sección femenina de la familia. Las mujeres judías, sin embargo, cumplen celosamente la mayoría de los deberes de los que las exime la regla anterior. Por lo tanto, están muy ansiosos por obedecer las leyes relativas al shofar en Año Nuevo, el lulav sobre los tabernáculos y cosas similares, y se dice que algunos de ellos habían colocado tefilín a conciencia, Mejilta en Éxodo 13. 9. 339. 4. Sábados y fiestas. El trabajo diario que tiene como objetivo principalmente el bienestar del cuerpo debe ser interrumpido en ciertos días que el Todopoderoso ha designado para la promoción del bienestar espiritual del hombre. El sábado y las festividades son los días así designados y, por lo tanto, se llaman las estaciones del Señor y santas convocaciones. La bendición que se deriva de la observancia de los días santos con verdadero espíritu es descrita por el profeta de la siguiente manera: si a causa del sábado retienes tu pie para no hacer tus negocios en mi día santo, y llamarás al sábado delicia, santo del Señor, honorable, y lo honrarás, no andando en tus propios caminos, ni ocupando tus propios negocios, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo hacerte cabalgar sobre las alturas de la tierra, y alimentarte con la heredad de Jacob, tu padre, Isaías 2:13-14. A aquellos que no observan los tiempos del Señor con verdadero espíritu, el profeta dice en el nombre del Todopoderoso: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas aborrece mi alma, me son una angustia, estoy cansado de soportarlos, y vi de mí. 14. Maimónides 27 comprende los diversos deberes y observancias de los días santos en los siguientes cuatro términos: recordar, prestar atención, honrar y deleitarse. Los dos primeros se encuentran en el Pentateuco y forman el comienzo del cuarto mandamiento en Éxodo y Deuteronomio respectivamente. Los otros dos aparecen en la descripción anterior, 340, del sábado citada de Isaías, Levítico 2:13-14. Siguiendo el ejemplo de nuestro gran maestro, también trataremos las leyes y costumbres del sábado y las fiestas bajo estos cuatro títulos. 28. A. Recordar. Recuerda el día de reposo, hablar de ello, de su santidad y sus bendiciones. Cumplimos con este deber cuando llega el sábado, mediante el Kidús, la santificación del día, en el que alabamos al Todopoderoso por el beneficio que nos ha otorgado la institución del sábado, y cuando sale el sábado, por la Abdala, en la que alabamos a Dios por la distinción hecha entre los días santos y ordinarios. Tenemos tanto Kidús como Abdala en una doble forma: a. Como una porción de la Amidá en el servicio vespertino, siendo el Kidús la sección media de la Amidá, siendo la Abdala una oración añadida al cuarto párrafo que comienza con b. Como un servicio independiente especialmente destinado a nuestros hogares. Es este servicio a domicilio lo que generalmente entendemos por los términos Kidús y Abdala, y en este sentido se emplean a continuación. 29. Kidús. Hay una explicación tradicional del término saque, recuérdalo sobre el vino. Como el vino, 341, alegra el corazón del hombre y constituye un elemento importante en una comida festiva, se ha ordenado que nuestra comida en la víspera del sábado y de la festividad comience con una copa de vino en honor del día, y se debe hacer mención de la santidad del día antes de participar del vino. El Kidús consta de dos bendiciones, emoticono cara sonriente, una sobre el vino 31 y otra que se refiere a la santidad del día. En los días festivos, excepto los últimos días de Pesaj, sigue una tercera bendición, que alaba a Dios por habernos concedido la vida y permitirnos celebrar nuevamente la fiesta. El viernes por la tarde se añade una porción del Génesis, y 31:2-3, que contiene la primera mención de la institución del sábado. Si una festividad cae en domingo, agregamos parte de la Abdalá al Kidús el sábado por la noche, 32:342, refiriéndose a la distinción entre la santidad del sábado y la de las festividades. El Kidús es parte de la cena del sábado o fiesta y, en ausencia de este último, se omite el Kidús. 33. En las sinagogas de Minag alemana y polaca, el lector recita el Kidús al concluir el servicio de Maariv. Esta costumbre es una supervivencia de la antigua forma de proveer a los pobres y a los extranjeros. A falta de alojamiento mejor, se daba alojamiento y comida a los necesitados en habitaciones contiguas a la sinagoga, o incluso en la propia sinagoga. Fue para ellos que el lector recitó el Kidús, antes de que comenzaran la cena, ya que muy probablemente no se sirvió vino a todos. Aunque las circunstancias han cambiado la forma de mantener a los pobres, y estos últimos ya no encuentran alojamiento ni comida en la sinagoga, el Kidús se ha mantenido como parte del servicio Maariv, excepto en las dos primeras noches de Pesaj, cuando nunca había habido una ocasión para leer Kidús en la sinagoga. En esas noches los pobres eran agasajados con cuatro copas de vino cada uno y Recitaban el Kiddush ellos solos como parte del Seder. 343. Abdalá. Abdalá se recita la noche siguiente al sábado o día festivo, después del servicio vespertino. Se levanta una copa de vino, y al sobrevino le sigue otro, en el que se alaba a Dios por la distinción hecha entre el día santo y el ordinario, o entre dos clases de santidad, en caso de que al sábado le siga un día santo. En la noche del sábado tomamos una vela y una caja de especias, y después añadimos dos bendiciones sobre el vino. En uno damos gracias a Dios por el disfrute de la fragancia, en el otro por el beneficio que nos ha otorgado mediante la creación de la luz. Unos pocos versículos de la Biblia, especialmente los de los profetas, preceden a la Abdalá. El origen de la introducción de las bendiciones por la luz y las especias en la Abdalá puede ser el siguiente: la comida principal del día solía tomarse al atardecer. La luz y el incienso encendido eran elementos esenciales de una comida festiva. En sábado no se podían obtener y, por lo tanto, se disfrutaban inmediatamente después de salir del sábado. Aunque la costumbre de tener incienso después de la comida desapareció hace mucho tiempo, ha sobrevivido en la Abdalá y, con el tiempo, ha recibido otra interpretación más poética. El sábado nos inspira alegría, nos da, por así decirlo, un alma adicional, cuyas huellas quedan al finalizar el sábado y están simbolizadas por la fragancia.
When it comes to showing appreciation, the gift you choose says everything. Minky Couture luxury blankets make the perfect statement. Soft, stylish, and unforgettable. Whether you're thanking a client, rewarding an employee, or celebrating a milestone, nothing delivers warmth and gratitude like a Minky blanket. With custom options and elegant packaging, your gift will stand out and be remembered long after the moment has passed. Make your corporate gifting extraordinary with Minky Couture, luxury you can feel. Visit minkycouture.com to get started.
Ever wondered if that UFO sighting was a secret government project?
Not because they didn't go to the moon, but because they seen something on the moon they weren't supposed to.
Or if ancient civilizations really had alien architects.
Like, so Roswell, obviously they think they recovered crafts and beings.
On Theorist Theorizing, wild speculation meets seasoned storytelling.
How they dug 2 kilometers below these pyramids and created all the structures that we're now finding.
Join the theorists as they dive into UFOs, cryptids, government cover-ups, true crime, and the weirdest theories the internet and humanity has to offer.
Giza and the pyramids itself being an energy source, you know?
It's not a lecture. It's a roundtable of curiosity, comedy, and what if.
Maybe they got tipped off by these U-boats that fled to Argentina, that there was something there.
Theorist Theorizing. Subscribe now wherever you get your podcasts.
De las especias. Para el uso de la luz especial se ha sugerido también una segunda razón, a saber, que al comienzo, 344, de la semana se pretende recordarnos el primer producto de la creación, que fue la luz. Hay algunas costumbres relacionadas con la Abdalá que pueden observarse aquí. 1. El vino, cuando se vierte en la copa, se deja fluir, como símbolo de la desbordante bendición divina que deseamos y esperamos disfrutar en la próxima semana. 2. Algunos mojan el dedo en vino y se lo pasan por los ojos, en alusión a las palabras del Salmo 19, ver. 9. El mandamiento del Señor es puro, ilumina los ojos. El acto expresa el amor a los mandamientos divinos. 3. Solo los hombres participan del vino, tienen más interés en la Abdalá como señal para la reanudación del trabajo y los negocios ordinarios. La exclusión de las mujeres del vino de Abdalá también puede tener su origen en el hecho de que las mujeres judías generalmente se abstenían de tomar vino, considerando que las bebidas fuertes eran adecuadas solo para la porción masculina de la humanidad. Solo beben el vino del Kiddush debido a su importancia. A Abdalá se le atribuyó menos importancia. 4. Al llegar a las palabras, entre la luz y la oscuridad, algunos ponen sus manos contra la luz, con los dedos doblados hacia adentro, en ilustración de las palabras que pronuncian, mostrando oscuridad y sombra en el interior y luz afuera. Con la práctica de estas y otras costumbres similares debemos tener mucho cuidado de no combinar ningún motivo supersticioso, ni unir acciones que sean realmente supersticiosas y que no se originen en el pensamiento y las tradiciones judías. 345. Además, recordamos el día de reposo para santificarlo mediante una mayor devoción, la lectura de lecciones especiales del Pentateuco y los profetas y la asistencia a instrucción religiosa impartida por maestros y predicadores. Además de varias adiciones en el servicio y la sustitución de un párrafo relativo al sabato festival por los 13 párrafos intermedios de la Amidá, hay otro servicio insertado entre los servicios de la mañana y los de la tarde, se llama Musaf, el servicio adicional, y corresponde a la ofrenda adicional ordenada para el sábado y la festividad, Nun 28. 9. S.S. Un elemento esencial en el servicio matutino es la lectura de la Torá y los profetas. Se ordenaba una lectura pública periódica de la ley con las siguientes palabras, al final de cada 7 años, en la solemnidad del año de la relevación, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante de Jehová tu Dios. En el lugar que él escoja, leerás esta ley delante de todo Israel, oyéndolos. Reúne al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al extranjero que está dentro de tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y guarden en cumplir todas las palabras de esta ley, y para que sus hijos, que no han sabido nada, oigan y aprendan a temer al Señor su Dios, Deut. Xxi, 10 a 13. Un intervalo de 7 años seguramente habría destruido la impresión producida por la lectura. Probablemente la lectura se repitió en todo el país a intervalos más cortos. La tradición atribuye a Moisés la institución de leer la ley cada sábado, lunes y jueves por la mañana, para que nunca pasen 3 días, 346, sin Torá. Se dice que Esdras añadió la lectura el sábado por la tarde y que hizo varias otras regulaciones con respecto a la lectura de la ley. La cantidad y la forma de lectura fueron al principio, sin duda, variables. Con el paso del tiempo, ciertos sistemas encontraron aceptación y se convirtieron en la regla fija. Algunos completaron la lectura de todo el Pentateuco en 3 años, otros en 1 año. El primer modo fue gradualmente desplazado por el segundo, y los intentos que últimamente se han hecho para revivirlo no han tenido éxito. Se pueden notar huellas de la lectura trienal en el número de Sedarim contenidos en los 5 libros del Pentateuco. Sin embargo, actualmente el curso anual se sigue en casi todas nuestras sinagogas. La sección leída en un sábado se llama Sidra, el primero, se lee el primer sábado después de la fiesta de los tabernáculos, y el último Sidra se lee en Simchat Torah, el 23 de Tisri. Para los festivales, se seleccionaron secciones que contenían referencias directas o indirectas a los festivales. Si estas son en sábado, se interrumpe la lectura ordinaria y se sustituye por la de las fiestas. El número de personas que debían participar en la lectura variaba según la probabilidad de que la gente dedicara menos o más tiempo al servicio divino, entre semana y el sábado 3 por la tarde, en Luna Nueva y Chulam Moed, 4, en los festivales. 5, el día 6 del perdón, 34 y el sábado 7. Algunos pudieron haber requerido la ayuda del Hassan, y en 347, algunos casos la voz del Hassan fue la única que se escuchó, gradualmente el Hassan se convirtió en el lector, y el lector original se quedó en silencio, contentándose con recitar las Berajot. Solo en el caso de Bar Mitzvah, Hatán Torah y Hatán Berresit se ha mantenido la práctica original. En cuanto al orden de quienes participan en la lectura de la ley, el primer lugar lo ocupa un Kohen, es decir, un descendiente de Aarón, el sacerdote, el segundo un levita, es decir, un no sacerdote de la tribu de Leví, y luego siguen a otros israelitas que no son levitas ni coanim, sin ningún orden prescrito. El último que concluye la lectura de la ley en aquellos días en que también se lee un capítulo de los profetas se llama Maftir, concluyendo, y la lección de los profetas se llama Aftará, conclusión. En la selección de la Aftará se tuvo cuidado de que contuviera alguna referencia al contenido de la lección del Pentateuco, y como no había muchas opciones, la Aftará, una vez elegida, por regla general se leía de nuevo cuando se repetía la Aftará. Misma Sidra. Diferentes comunidades tenían diferentes series de Aftarot. En la Misna, Megilá 4. 10, se mencionan algunas reglas negativas relativas a la selección de la Aftará, Esek. Y 16, 2 Sam, 11. Y 13, deben quedar excluidos. Estas reglas, sin embargo, no se observaron, como Esek. Y Eslav dará para el primer día de la fiesta de las semanas. Existe una antigua regla sobre la naturaleza de las Aftarot entre el ayuno de Tamuz y el Año Nuevo, es decir, debería haber 3 Aftarot de reprensión, 348, y 7 de consuelo. Los primeros están tomados de Jeremías, y 2, e Isaías, y estos últimos se seleccionan de Isaías, Excel. Alxby. Se dan varios relatos sobre el origen de la Aftará. Un relato remonta su origen a un periodo de persecución, cuando a los judíos no se les permitía leer la Torá y los rollos de la ley eran confiscados u ocultos. En ambos casos era fácil leer de los profetas, porque podía hacerse de memoria y en cualquier lugar, mientras que para la lectura de la Torá era necesario presentar una copia de la ley. Según otro relato, la Aftará sirvió como protesta contra la teoría de los samaritanos, que reconocían que solo la Torá era sagrada. Pero es más probable y más natural suponer que la Aftará fue introducida tan pronto como los profetas pasaron a formar parte de las sagradas escrituras. Había una tendencia a recurrir a los mensajes divinos de consuelo y gloria futuros cuando el presente era sombrío y triste. Al final del servicio o de un discurso religioso, justo antes de salir de la sinagoga o del Beta Midrash, se leían pasajes de los profetas, para que el pueblo llevara consigo una fe fortalecida en Dios y en la victoria final de su religión. El sábado por la mañana las lecciones de los profetas eran de mayor importancia, ya que se congregaba un mayor número y se podía dedicar más tiempo a ello. Por lo tanto, lo introdujo una berrajá y le siguió una berrajot, incluida una oración por la restauración de Sion. El nombre Aftará sugiere esta explicación, denota literalmente hacer que se vaya, partida o conclusión. 349. Después del regreso de los judíos de Babilonia, hablaron el dialecto caldeo. En consecuencia, las lecciones de la Biblia fueron acompañadas por una traducción caldea llamada Targum. La traducción no siempre fue literal, sino que frecuentemente fue una paráfrasis. Por regla general, lo daba después de cada verso un metaturgo designado. En las comunidades que solo entendían griego se leía la versión griega. Actualmente todavía se agrega una traducción al español de la Aftará en el ayuno de Ave en el ritual portugués, pero, por lo demás, la práctica de añadir una traducción al texto hace tiempo que se suspendió. B. Guarde presta atención. El mandamiento negativo concerniente a los días festivos es, no harás ningún trabajo. El mismo nombre sábado, descanso, implica ausencia de trabajo. Se nos ordena descansar el sábado, pero no caer en la pereza y la indolencia, que de ninguna manera favorecen la salud del cuerpo o del alma. El descanso sabático se describe en nuestro servicio sábado de la tarde como voluntario y agradable, verdadero y fiel, feliz y alegre. Para un descanso de este tipo son indispensables el ejercicio moderado, la lectura alegre y la conversación amena. ¿Qué debe entenderse por el término trabajo o trabajo en la prohibición no harás ningún tipo de trabajo? El Pentateuco no da ninguna definición del término. Pero los israelitas, cuando se les dijo que el trabajo estaba prohibido en sábado y que cualquier infracción de la ley debía ser castigada con la muerte, debieron haber recibido oralmente una explicación completa de la prohibición. Se menciona el caso de uno que profanó el sábado recogiendo leña y fue ejecutado. Esto no podría haberse hecho si hubiera tenido alguna duda sobre si el acto de recoger palos estaba incluido en la prohibición. En la Biblia se encuentran algunos casos de trabajo prohibido en día de reposo. En relación con el maná, se menciona la prohibición de cocinar y hornear, también el mandamiento, nadie salga de su lugar en el séptimo día, Éxodo 16. 29, es decir, no debemos viajar ni ir más allá de cierta distancia 35 en sábado. Otro acto claramente prohibido está contenido en las palabras, no encenderéis fuego en todas vuestras viviendas en el día de descanso, y Bidem 35. 3. El profeta Amós, 8. 5. Al reprender a los israelitas por engañar a sus semejantes, pone en su boca las siguientes palabras, ¿cuándo desaparecerá la luna nueva para que podamos vender trigo? Y el sábado, ¿para qué abramos nuestros almacenes de trigo? Esto muestra que los israelitas no hacían negocios en luna nueva ni en sábado. Jeremías 17. 21 SS, dice lo siguiente: así dice el Señor, mirad por vosotros mismos, y no llevéis carga en el día de reposo, ni la traigáis por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en día de reposo, ni hagáis ningún trabajo, sino santificad el día de reposo. Nehemías relata, 13. 15. En aquellos días vi en Judá unos lagares pisando en sábado, y traer gavillas y cargar asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de cargas que traían a Jerusalén en el día de sábado, y testifiqué contra ellos el día en que vendieron víveres. Entonces les dije, ¿qué mal es esto que hacéis y profanáis el día del sábado? Como regla general, podemos decir que el trabajo prohibido en sábados y festivales abarca dos clases, a saber, 1. Todos los actos que legalmente, es decir, en la ley oral, se definen como trabajo. No importa si consideramos a alguno de ellos como trabajo o no. En la misna, Zapat 7. 2. Se enumeran bajo 39 cabezas diferentes 36. Estos son algunos de ellos: arar, sembrar, cosechar, trillar, 352, moler, hornear, cazar, matar un animal, curtir, coser, escribir, encender luz o fuego y llevar cosas al extranjero. 2. Todo lo que nuestra conciencia nos dice que no es apropiado para el sábado, actos que no están bajo el título de ni bajo el de, pero que tenderían a convertir el sábado en un día ordinario, por ejemplo, prepararnos para nuestras transacciones comerciales diarias, aunque dicha preparación no implica una violación real de ninguna de las leyes del sábado. Todo lo que no se nos permite hacer a nosotros mismos, no debe haberlo hecho por nosotros un correligionario que ignora deliberadamente el cuarto mandamiento. Tampoco debemos emplear a no israelitas para hacer nuestro trabajo en sábado, excepto en caso de necesidad, por ejemplo, en caso de enfermedad o miedo a enfermarse. En cuanto a los días festivos, existe la regla general de que el trabajo, prohibido en sábado, no debe realizarse en días festivos, salvo lo que cada uno debe comer, eso solo se puede hacer de vosotros, Éxodo 12.16, es decir, en los festivales está permitido cocinar, hornear o preparar alimentos de cualquier otra manera, 37. Por supuesto, para el festival que cae en sábado, las 353 leyes del sábado permanecen en vigor. En este sentido, el día de la expiación es igual al sábado. Se deleitar. El principal y más noble deleite que producen los días festivos es el placer que sentimos en una comunión más frecuente con el Ser Divino, en los pensamientos más puros y santos que nos inspiran cuando descansamos del trabajo ordinario y podemos dedicarnos más plenamente. 354. A la contemplación de las obras y palabras de Dios. En este sentido, el día de descanso se describe en uno de los himnos, después de la cena, como un anticipo, venidero mundo del. Pero el Onex Sabbat incluye también deleites de carácter menos espiritual. No se nos ordena en los días de descanso que olvidemos por completo las necesidades del cuerpo. De lo contrario, Nehemías, cuando el primer día del mes séptimo, es decir, el día de Año Nuevo, vio que sus hermanos estaban tristes, les habló así: ide, comed la grosura y bebed lo dulce, y enviadle porciones para quienes nada está preparado, porque este día es santo para el Señor, ni os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza, Nehemías 8. 10. La misma concepción del sábado para el Señor se encuentra en el Talmud, el Midrash y en toda la literatura rabínica. En uno de nuestros himnos del sábado, decimos, este día es para Israel, luz y alegría, un sábado de descanso, y en nuestras oraciones por el sábado nos gloriamos en ser Chumre Sabbat Bekore Oneg, observadores del sábado y aquellos que lo llaman un deleite. Con respecto a las festividades, el deber de regocijarse se ordena repetidamente. Deut. 16, 11, 14. En nuestros reglamentos, costumbres y oraciones para los sábados y fiestas, este deber está claramente indicado. Está prohibido todo ayuno y luto. Se tuvo cuidado de que el servicio divino estuviera libre de oraciones que pudieran crear sentimientos de dolor y tristeza. 38. También se ha introducido una fórmula especial para la expresión de nuestra simpatía por los enfermos y los dolientes en sábado y domingo. Festivales, 39. cuando cualquiera de los ayunos obligatorios, excepto el día de la expiación, cae en sábado, el ayuno se pospone hasta el día siguiente o se guarda, como en el caso del ayuno de Esther, en el día siguiente. Jueves anterior. La tradición ha elevado la toma de las tres comidas regulares en sábado, es decir, la cena, el desayuno y la cena, a un acto religioso, una mitzvah, y el carácter religioso de las comidas se muestra mediante oraciones especiales e himnos, semirot, que los acompañan. Según algunas autoridades, la cuarta comida también es obligatoria, mientras que, según otra autoridad, puede ser reemplazado por alimento espiritual mediante la lectura y el estudio de la Torah. De honor. Honramos el día interiormente considerándolo una estación santa y distinguida que debe dedicarse a objetos más elevados que las necesidades de nuestro cuerpo. Nuestra mente debe desviarse por completo de nuestros asuntos diarios a fin de estar libres para pensamientos más elevados y santos. Con el propósito de efectuar esta distinción interna del sábado, lo honramos también externamente con varias cosas que son en parte un símbolo y en parte un recordatorio de la distinción que reclama el día. Por lo tanto, honramos el sábado dando una apariencia festiva a nuestras comidas, nuestra vestimenta y nuestra vivienda. Lo principal que se requiere es pulcritud y alegría, no lujo. Por el contrario, a este respecto nos guiamos por el principio: haz de tu sábado un día ordinario, es decir, omite la distinción en comida y vestimenta, antes que depender del apoyo de tus semejantes. 40. Es costumbre tener dos panes sobre la mesa, sobre los cuales se dice la bendición a Motse. Deben recordarnos la doble porción de pan o maná, Éxodo 16. 22, dada a los israelitas en el desierto el sexto día debido al siguiente día de reposo. La tela extendida debajo de los panes y la cubierta sobre ellos representan simbólicamente el rocío que yacía sobre el suelo debajo del maná y también sobre él. 41. El origen de esta costumbre de cubrir el pan tal vez pueda encontrarse en la siguiente ley talmúdica. Si una comida que comenzó el viernes por la tarde continúa durante la noche, debe interrumpirse cuando llegue el sábado, se debe extender un paño sobre el pan mientras se recita el kidús, babail. Tal. Pesachim, centésima. La extensión del paño parece ser aquí simplemente un signo de la pausa y la distinción entre la comida ordinaria y la del sábado. 42. Lo que al principio estaba ordenado para casos especiales se convirtió con el tiempo en una costumbre general. 43. Los panes se llaman abedul, tazir, ojalá. El primer nombre que recibieron como símbolo de la bendición de Dios, la doble porción de maná que el Todopoderoso envió a los israelitas el viernes debido al sábado, ver Rasi en Gen 2. 3. El versículo, la bendición del Señor enriquece, provincia X, 22, sugirió el segundo nombre. Jalá nos recuerda el mandamiento de dar la primera parte de la masa al sacerdote. Num 15. 17 a 21, aunque actualmente este mandamiento no se puede cumplir, separamos un pequeño trozo, llamado jalá, de la masa que preparamos para el pan, y lo quemamos. Después de haber recitado una bendición apropiada, 44 es costumbre preparar la masa para el sábado. Panes en casa, para poder actuar de acuerdo con esta costumbre. Este es uno de los actos religiosos que es deber especial de las mujeres realizar, y algunas de las mujeres piadosas de Israel tienen la loable costumbre de dejar algo a un lado para caridad cuando realizan este o actos religiosos similares. Otro acto realizado en honor del sábado y 358 festivales es el encendido de luces especiales antes de que llegue el día santo, para indicar simbólicamente la proximidad de un día de luz y alegría. Este deber es igualmente privilegio del ama de casa 45 o de su representante. Antes 46 de encender las luces se recita la siguiente bendición. Bendito eres tú, y nos has ordenado encender las luces del sábado. Santo día un sea según por sustituyese o el día de expiación o en estos días cuando caen sobre un sábado, entra. En las fiestas, excepto los últimos días de Pascua, se agrega la siguiente bendición, llamada. Bendito eres tú, que nos has guardado en la vida, nos preservó y nos permitió llegar a esta temporada. Notas. 1. La lectura de la ley va precedida y seguida de una bendición. En el primero alabamos a Dios por haber distinguido a Israel al revelarle la ley, y en el segundo por el beneficio que se deriva de la ley como fuente de vida eterna. Los feligreses deben mostrar el amor y el respeto por la ley expresados en estas bendiciones con atención silenciosa y respetuosa a lo que recita el lector. Aquellos que son llamados a la ley consideran esto como un evento importante y lo convierten en una ocasión de oraciones especiales para familiares y amigos, Misha Borak, acompañadas, 359, de promesas de contribuciones a instituciones comunitarias y caritativas. En los días de regocijo familiar, así como en los días de luto, se valora especialmente el privilegio religioso de ser llamado a la lectura de la ley. En el primer caso, las ofrendas se hacen en honor de nuestros amigos vivos, en el otro caso, en memoria de aquellos cercanos y queridos que se han alejado de nuestro medio. Estas oraciones adicionales tienen, por tanto, un doble propósito: ayudan a preservar el vínculo de relación y amistad, y aseguran un apoyo material para las instituciones benévolas y otras instituciones de la comunidad. Se han planteado objeciones a esta costumbre en sí loable por dos razones. Primero, el Miseberach solo concierne a unos pocos, y al resto de la congregación le parece una interrupción inútil en la lectura de la ley. En segundo lugar, da ocasión a una demostración de vanidad y orgullo. En cuanto a la primera objeción, se podría y se debería tomar provisión para que la interrupción no sea excesivamente larga y cause irritación entre los feligreses. Se debe tener debidamente en cuenta el hecho de que el libro divino está abierto sobre el pupitre de lectura y se debe evitar todo lo que pueda disminuir la reverencia propia de tal ocasión. La segunda objeción se basa en una estimación pesimista de nuestros semejantes. Si hay alguien cuyas ofrendas se hacen por motivos vanos y ostentosos, ciertamente se pierde entre la multitud de aquellos que toman una visión más seria y más digna de sus deberes cuando se encuentran ante la Torá abierta. 2. Existe una antigua tradición de que debemos recitar diariamente 100 bendiciones. En sábado y días festivos, cuando la Amidá contiene solo 7 Berajot en lugar de 18, la deficiencia se compensa buscando una ocasión para Berajot a Nehemín. De ahí la extendida minhag de comer en estos días varios tipos de frutas entre las comidas. 3. La tradición nos enseña que en los días santos de descanso no solo debemos abstenernos de trabajar, sino también de ordenar cualquier cosa a aquellos que se niegan a reconocer que las leyes del sábado son obligatorias para ellos. Las circunstancias nos obligan a desviarnos a veces de esta regla. Había judíos que no permitían que se realizara ningún trabajo el viernes que continuara por sí solo después de la entrada del sábado. Por lo tanto, no tendrían luz en sus hogares el viernes por la noche ni comida caliente, 360, el sábado día, aunque se habían tomado todas las precauciones necesarias antes de que llegara el sábado para mantener la luz encendida y la comida caliente durante 24 horas. Pero cuanto más insistían estos judíos en excluir la luz y el fuego de sus hogares, más exigían nuestros sabios luz y comida caliente como comodidades esenciales del sábado, y para ellos las velas del sábado y la comida caliente eran una mitzvah de gran importancia. Los no judíos realizan mucho trabajo en sábado para el público, por ejemplo, en relación con trenes, barcos de vapor y otros medios de transporte públicos. ¿Puede el judío aprovechar el trabajo así realizado para todos por igual sin que él se lo pida? En algunos casos, por ejemplo, durante un largo viaje por mar, es posible que en otros no. Pero siempre debe tener en cuenta que el judaísmo depende de la adhesión de los judíos al noble principio: todos los israelitas son fiadores responsables unos de otros. El significado de este principio es el siguiente: si a uno de nosotros le parece permitido cierto acto, pero al mismo tiempo nuestra acción podría engañar a otros y hacer que infrinjan la ley, no debemos realizarlo. Por lo tanto, si los judíos aprovecharan los medios de transporte públicos, todo el aspecto del sábado cambiaría y, en última instancia, el día sería olvidado. 4. Cuando una necesidad extrema obligue a un judío a violar el sábado, no piense que ha perdido el sábado para él o para el judaísmo. Mientras la conciencia judía esté viva dentro de él, que se esfuerce por guardar tanto sábado como pueda. No debe decir: he quebrantado el sábado. ¿Cómo puedo unirme a mis hermanos en el servicio sabático? Todo lo que haga concienzudamente será aceptable ante Dios, y así se verá exhortado a velar cuidadosamente y a aprovechar la primera oportunidad de volver a la plena observancia del sábado. El mismo principio se aplica a todos los preceptos divinos. El calendario judío. El calendario judío 47 cuenta el día de tarde a tarde, de acuerdo con el orden observado en 361, el versículo, y era la tarde y la mañana un día, Gen. Y 5. La tarde comienza después de la puesta del sol, en el momento en que las estrellas se hacen visibles en condiciones normales de la atmósfera, en la salida de las estrellas, Sil, de al menos tres estrellas de tamaño mediano. El día se divide en tarde, mañana y tarde. Cada uno de estos periodos está conectado con una oración o servicio apropiado, a saber, Ma'arib o oración vespertina, Sacharit o oración matinal y Minjá o oración vespertina. Siete días forman una semana. Los días de la semana se describen en la Biblia y el Talmud simplemente como el primer día, el segundo día, etc. Solo el séptimo día tiene un segundo nombre, Yom HaShabbat o Shabbat, el día de descanso o el reposo. En la literatura posbíblica, el sexto día se llama Erev Shabbat o Ma'al Shabbata, la víspera del sábado o la llegada del sábado. La tarde siguiente al sábado se llama Motze Shabbat, la partida del sábado. De manera similar, el día que precede a un festival y la noche siguiente se llaman Erev Yom Tov y Motze Yom Tov, la víspera del festival. Y la salida del festival. Cuatro semanas y uno o dos días forman un mes, o. La duración del mes está determinada por la duración de una revolución de la luna alrededor de la Tierra. Tal revolución se completa en 29 días y medio, 48 como, sin embargo, la boca del calendario, 362, no comienza a la mitad del día, sino al comienzo de la tarde, fue necesario agregar medio día a un mes y descansar medio día a partir del siguiente. Por tanto, los meses tienen alternativamente 29 y 30 días. Los meses se nombran según su orden, el primer mes, el segundo, etc. El primero es el primer mes de la primavera. También se usaban otros nombres que implicaban relaciones agrícolas y climáticas, y los cuatro siguientes se han conservado en la Biblia. El primer mes se llama Aviv, mazorcas de maíz, el segundo Sib, belleza, el séptimo Etanim, fruto resistente, y el octavo, Bul, lluvia. 49 Desde el regreso de los judíos del exilio babilónico, se han utilizado nombres de origen extranjero, a saber, Nisan, Yar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul, Tisbi, Yesvan, Kislev, Tebet, Sebat y Adar. 50 A grandes rasgos, estos meses corresponden a abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. El año es ordinario o bisiesto, el primero consta de 12 meses y el segundo de 13 meses. El mes extra se llama Adar Seni, el segundo Adar, y se añade entre Adar y Nisan. Sirve para ajustar de vez en cuando el año lunar al 363, solar, 51 porque hay entre el año lunar, es decir, el tiempo de 12 revoluciones de la luna alrededor de la Tierra, y el año solar, o el tiempo de una revolución de la Tierra alrededor del Sol, una diferencia de unos 11 días, de los cuales uno consta de unos 354 y un tercio y el otro de unos 365 y un cuarto días. En 19 años la diferencia asciende a unos 7 meses. Por lo tanto, tenemos 7 años bisiestos en cada ciclo, de 19 años, a saber, el 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19. Ni los años ordinarios ni los bisiestos tienen una duración uniforme, los primeros fluctúan entre 353, 354 y 355 días, este último entre 383, 384 y 385 días. La siguiente es la causa de esta variedad. Hay ciertos días de la semana que nunca se consideran el comienzo del nuevo año, el 1 de Tisri. Siempre que el comienzo astronómico del año cae en uno de estos días, se añade un día a un año y se resta del siguiente. La adición en el primer caso se hace en el mes de Yesvan y la reducción en el último caso en el mes de Kislev. La duración de los meses es, por tanto, la siguiente, Nisan, 30, Iyar, 29, Sivan, 30, Tamuz, 29, Ab, 30, Elul, 29, Tisvi, 30, Yesván, 29 o 30, Kislev, 30 o 29 años, Tebet, 29, Sebat, 30 años, Adar, 29 años, en el año bisiesto 30, Adar Seni, en año bisiesto, 29 días. El primer día del mes se llama día de luna nueva, 364, 52 o principio del mes. En aquellos meses que tienen 30 días, el trigésimo día también se considera Roshodes. El comienzo del mes astronómico es el momento de la conjunción del Sol y la Luna, 53, cuando la Luna se encuentra exactamente entre la Tierra y el Sol. Entonces no se ve nada de la Luna. Al menos 6 horas después, en condiciones favorables, se puede ver una porción muy pequeña de la Luna, y el día en que esto ocurre es el primero del mes calendario. Al principio, desde los primeros días hasta Iyel 2. Alrededor del año 360 s. Roshodes se determinó mediante observación directa. El Tribunal Supremo, el Gran Sanedrín, examinó a los testigos que habían notado la reaparición de la luna y, en consecuencia, determinó el primer día del mes mediante la declaración solemne, Mekutas, santificado. Es decir, el día debe guardarse como Roshodes. Estas diligencias tuvieron lugar el día 30 del mes. Si se presentaban testigos que testificaban sobre la aparición de la luna nueva, y después del debido examen se encontraba que su declaración era correcta, el mismo día se proclamaba como Roshodes. Y el mes anterior tenía 29 días, si no se presentaban testigos, o los testigos no podían sustentar su testimonio, se agregaba el día al mes que expiraba, y el día siguiente era el primero del mes siguiente. La decisión del Sanedrín se refería únicamente al día 30 del mes. Tan pronto como se tomó una decisión, las congregaciones judías ubicadas a cierta distancia fueron informadas mediante señales o por mensajeros confiables qué día se había fijado como el primero del nuevo mes. Los decretos del Sanedrín, el consejo religioso más alto de la nación, fueron aceptados como ley por todas las congregaciones judías y las fiestas se celebraron de acuerdo con la luna nueva así designada. Sin embargo, había congregaciones judías en lugares distantes a las que los mensajeros no podían llegar a su debido tiempo y tenían dudas sobre el día en que debía celebrarse una fiesta. Ansiosos por no perderse el día mantenido como fiesta bajo la autoridad del Sanedrín por sus hermanos en el centro religioso de la nación, los judíos en el extranjero observaron 2 días como días santos en lugar de uno. Solo el ayuno del día de la expiación no tenía día adicional, porque al ser un día de ayuno, la mayoría de la gente no podía abstenerse de comer durante 2 días consecutivos. El Año Nuevo, por otra parte, se celebraba, por regla general, en todas partes 2 días, incluso en lugares cercanos a la sede del Sanedrín y, a veces, incluso en el mismo lugar donde se reunía el Sanedrín. Debido a la incertidumbre sobre si el día 30 de Elul o el día siguiente serían fijados por el Sanedrín como Rosh Hashaná. Aunque en cuanto a la fiesta santísima la incertidumbre del día no admitía remedio, esta circunstancia no impidió a nuestros piadosos antepasados aplicar remedio allí donde se podía. No fue la ignorancia lo que llevó a los judíos fuera de Palestina a observar 2 días festivos en lugar de uno. No es difícil calcular aproximadamente el tiempo en el que se pueden notar los diversos fenómenos de la luna, y muchos rabinos y profanos pudieron hacerlo mucho antes de Iyel 2. Enmarcó el calendario permanente. Sin embargo, 366 c. mantuvieron 2 días, porque era imposible calcular o anticipar todas las circunstancias accidentales que podrían causar que el Sanedrín aplazara la fijación de Roshodes para el día siguiente. Tampoco fue un decreto del Sanedrín, o de una asamblea rabínica, el que ordenó la observancia de un segundo día del festival. Esto se hizo mediante un acto voluntario de la nación, y su resolución fue confirmada por el uso continuo. Fue el resultado de una piedad genuina, del ferviente deseo de ser uno con la autoridad central de la nación. La observancia de es tan antigua que no se puede descubrir ningún rastro de su introducción real en el Talmud, donde quiera que se hace mención de ella, se la presenta como una institución ya existente. Es posible que ya existiera en los días de los profetas y se pueden reconocer rastros de la celebración de un segundo día de Roshodes en el primer libro de Samuel, y 20. 27. Esta práctica, que surgió del verdadero temor y amor a Dios, fue adoptada espontáneamente por todos los judíos fuera de Palestina, continuada generación tras generación durante más de 2000 años y, como minhag de larga data, se ha convertido en ley. No es un precepto mandado en la ley escrita, ni decretado en la ley oral, es solo una práctica de minhag, pero un minhag que debe ser valorado y respetado como institución nacional. Puede llegar un momento en que la institución desea abolida. Sin embargo, esto solo puede hacerse mediante la voluntad nacional, confirmada por un Sanedrín que será reconocido por toda la nación como la única autoridad religiosa. Hasta entonces nos corresponde a nosotros adherirnos firmemente a la observancia del segundo día de las fiestas. 367. Notas. Los siguientes son los principios generales en los que se basa nuestro calendario. 1. Entre un molad y el siguiente transcurren 29 días 12793100 horas, 54. 2. El año ordinario no deberá tener menos de 353 ni más de 355 días, ni el año bisiesto menos de 383 ni más de 385 días. 3. El 1 de Tisri se fija en el día del molad de Tisri. Hay cuatro excepciones, emoticono cara sonriente. Si el molad de Tisri cae en domingo, miércoles o viernes. B. Si el molad de Tisri es al mediodía o más tarde. C. Si el molad de Tisri en un año normal es el martes 3204100 AM o más tarde. D. Si el molad de Tisri de un año que sucede a un año bisiesto es el lunes 95891080 AM o más tarde. La primera de estas cuatro excepciones es evitar que el día de la expiación caiga en viernes o domingo y que Hosanna Rabba caiga en sábado. La tercera excepción es para evitar tener un año ordinario de más de 355 y la última de tener un año bisiesto de menos de 383 días. 4. El carácter del año se describe mediante tres letras, la primera de las cuales indica el día de la semana del 1 de Tisri, la última el día de la semana del 1 de Nisan, la letra del medio, según sea, o emoticono cara sonriente regular, defectuoso, perfecto, indica un año regular de 354, en año bisiesto 384, días, un año defectuoso de 353, en el año bisiesto 383, o uno perfecto de 355, en el año bisiesto 385, días. El año actual, septiembre de 1890 a octubre de 1891, es, según la tradición judía, 55 el año 5651 AM de la creación. Sus características son, es decir, el 1 de Tisri es el lunes, el año es defectuoso, y el 1 de Nisan es el jueves. El año es, además, bisiesto y consta de 13 meses, 368, es el octavo año del ciclo 298, de 19 años. Es el primer año del septenado, o el primer año después del año de la liberación. Berlev, 25. Los festivales. Las fiestas del Señor, las santas convocaciones, que proclamaréis en sus tiempos, Lev. 23, 4, son la Pascua, la fiesta de las semanas, el día de conmemoración, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Estos se dividen en dos grupos llamados y tres fiestas y días solemnes. En el Pentateuco los dos grupos se mantienen claramente separados. Así, en Éxodo 13, 14, 17 y 34. 18, y Deut. 16. Solo se menciona el primer grupo. El nombre Salosh Regalim deriva su origen del siguiente pasaje bíblico: tres veces al año me celebrarás fiesta, Éxodo 23. 14. Aunque en un pasaje paralelo la palabra ha sido reemplazada por y viden ver. 17. Del mismo significado, tiempos, se ha preferido Salosh Regalim, porque recuerda también a un viaje a pie, una peregrinación, un elemento importante en la celebración de estas tres fiestas. Según el mandamiento divino, tres veces al año se presentarán tus varones delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él elija, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, Deut. 16, 16. El nombre Yamim Noraim para las dos fiestas restantes no se basa en una frase bíblica, sino en el hecho de que estas fiestas están dedicadas más que el resto a la reflexión sincera y la devoción solemne. 369. Y las tres fiestas. ¿Los tres festivales tienen las siguientes tres características en común? 1. Se refieren a acontecimientos importantes de nuestra historia nacional, a saber, la Pascua para la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia, fiesta de las semanas del Apocalipsis en el monte Sinaí, y tabernáculos a los viajes de los israelitas por el desierto árabe. 2. Marcan las distintas etapas de la cosecha, a saber, la Pascua marca la temporada de la cosecha temprana, la fiesta de las semanas la segunda cosecha y la fiesta de los tabernáculos la recolección del fruto. 3. Sirven como medio para impartir verdades religiosas esenciales, es decir, la Pascua encarna el principio de la existencia de Dios, la fiesta de las semanas la de la revelación y la fiesta de los tabernáculos la de la divina providencia. Los Sabbat distinguidos, 4 Parsillot, 56. En los meses de Adar y Nisan hay cuatro sábados que se distinguen por la circunstancia de que en ellos se leen secciones adicionales del Pentateuco y lecciones especiales de los profetas. Dos de ellos están relacionados con la celebración de la Pascua. 1. Sábado de los ciclos, es decir, en el que se lee en el Pentateuco la ley relativa a la contribución de medio ciclo, Éxodo Besos. 11 a 16, y también el relato de las donaciones para la reparación del templo durante el reinado del rey Joás, 2 Reyes 12, 370, 1, 17. Cada varón israelita, de 20 años o más, tenía que contribuir anualmente con medio ciclo para el mantenimiento del templo y el servicio del templo. El año comenzaba el 1 de Nisan, cuando los sacrificios públicos debían comprarse con el dinero de las nuevas contribuciones, 57 por lo tanto, se esperaba que cada uno enviara su contribución antes del 1 de Nisan. El 1 de Adar se hicieron proclamas en todo el país que se debía pagar el medio ciclo, 58 de ahí la costumbre de leer las secciones antes mencionadas en el sábado anterior al 1 de Adar, o el 1, si este es el día 1. Un sábado. 2. Recuerda el sábado es el sábado en el que se lee el párrafo relativo a la enemistad de Amalek del Pentateuco, Deut. 25, 17 a 19, y la derrota de Amalek por el rey Saúl de los profetas, Isam, 15. Se cree que el agageo Amán, una de las principales figuras de la historia de Purim, es descendiente de Agag, rey de Amalek, y Vidember. 8. Y como la ley nos ordena recordar las hostilidades de Amalek contra Israel, se ha considerado apropiado leer las secciones anteriores sobre el sábado antes de Purim. 3. El sábado de la novilla alazana, es decir, el sábado en el que se lee en el Pentateuco la ley relativa al sacrificio de la novilla alazana y a la purificación con sus cenizas, Num 19. Y la futura purificación de Israel, Ezequiel 36. 17 a 38, de los profetas. Es el sábado después de Purim, cuando el 15 o 16 de Adar cae en sábado, el segundo sábado después de Purim. Todos los israelitas tenían que venir al templo y ofrecer el cordero pascual el 14 de Nisan, y esto no lo podía hacer ninguna persona inmunda. Al leer las secciones anteriores, se recuerda a todos, por así decirlo, que deben tomar las medidas necesarias para su purificación y así prepararse para la celebración de la Pascua. 4. El sábado de Ajodes, es decir, el sábado anterior.
When it comes to showing appreciation, the gift you choose says everything. Minky Couture luxury blankets make the perfect statement. Soft, stylish, and unforgettable. Whether you're thanking a client, rewarding an employee, or celebrating a milestone, nothing delivers warmth and gratitude like a Minky blanket. With custom options and elegant packaging, your gift will stand out and be remembered long after the moment has passed. Make your corporate gifting extraordinary with Minky Couture. Luxury you can feel. Visit minkycouture.com to get started.